Oyente, regresamos al informativo de la mañana de La Patria Radio y hablemos un poco acerca del concurso del magisterio, pues para ser docente del gobierno nacional. Luego de 6 años, el gobierno pues convocó a este concurso docente. Nacionalmente son 37.369 vacantes en el que pueden aspirar licenciados y profesionales de otras ramas. Bueno, Oscar, ¿cómo está esto en el departamento?
Mire, esta es una noticia muy importante, sobre todo para los profesores provisionales, para aquellos que llevan años y años soñando con quedar dentro de la nómina, dentro de la planta docente del departamento o de cualquier departamento de Colombia. ¿Usted se imagina un profesor? Porque hay casos de profesores que llevan 7, 10, 15, 18 años enseñando, soñando, enseñando en un colegio cercano, lejano, aspirando a tener un puesto fijo, ser nombrado para pues contar con unos beneficios que ofrece el magisterio como vivienda, como apoyo en maestrías, en doctorados, y estar ahí siempre con la incertidumbre de que está enseñando una escuelita, por ejemplo, de Samaná, de Arboleda, en el corregimiento de Pensilvania, que es el caso que les vamos a presentar ahora, y usted llega al concurso docente. Y el gobierno nacional en este concurso hace unas preguntas y hace unas pruebas, pero no tiene en cuenta la experiencia de este profesor. Entonces, en cualquier momento puede llegar otro y elegir ser profesor de ciencias naturales en Arboleda, y si queda en el concurso docente y lo gana, y el profesor que lleva allí años no lo gana, no lo pasa, no pasa el puntaje, este profesor se queda con ese puesto. Porque en Colombia existe algo que se ha promovido desde la Constitución del 91, que es la meritocracia, y realmente eso está bien, ¿cierto? Que la gente demuestre y que se actualice y que se ponga al día con en este caso, de los profesores en temas pedagógicos, de metodologías, pero sí yo creo que debería tener en cuenta es algo de la experiencia, porque la pedagogía es un poco más difícil de aprender que saber una ciencia, por ejemplo. Entonces, en Caldas hay 653 vacantes disponibles a las cuales pueden aspirar personas de Caldas y de otros departamentos para ocupar el cargo de profesores en distintas materias y también el de directivos docentes.
Bueno, Oscar, escuchemos un poco lo que nos dice el caso pues, que usted nos estaba contando, el de Ferney Arboleda, que bueno, cuéntenos un poco de contexto. Él es profesor en Pensilvania, como usted nos estaba diciendo.
Sí, él es profesor en Arboleda, que es un corregimiento de Pensilvania a unas 8 horas de acá de Manizales. Lleva varios años enseñando allí como provisional y él es uno de los que se va a presentar. Ya se ha presentado antes, no lo ha ganado, y como no lo ha ganado, le toca seguir siendo provisional.
Escuchémoslo.
Es complicado, es muy, muy complicado porque muchas veces uno tiene que permitir muchas cosas en las instituciones educativas, tolerar muchos estudiantes que por ahí no tienen una intencionalidad de estudiar, que no tienen un acompañamiento, que no tienen unos recursos, que tienen una gran serie de problemáticas, y los docentes nos encontramos pues muy solos, sobre todo nosotros acá en el oriente de Caldas, en específico en el corregimiento de Arboleda, que no tenemos como un acompañamiento muy, muy cercano con la Secretaría de Educación, con otras instituciones con quien pudiésemos vincularnos. Entonces casi que estos procesos nos toca llevarlos muy solos, y a veces es complicado porque preferimos decirle al muchacho, dale, le pasamos la materia, nos toleramos esto, porque si se nos van los muchachos nos quedamos sin trabajo, y todo eso va pues con los provisionales. Uno aspira obviamente a pertenecer al magisterio de forma ya oficial en la planta.
No, es que esta historia, Oscar, él en su audio describe lo inseguro que se siente al ser profesor provisional, porque obviamente hasta los rectores y hasta el mismo cuerpo docente también a veces echa ciertas indirectas y tiene que aguantar ciertas cosas allí.
Claro, porque es que uno estar con la incertidumbre de que, digamos que no es un secreto y las cifras lo demuestran, que en Caldas cada vez hay menos estudiantes. Primero porque ha bajado mucho la tasa de natalidad, ¿cierto? Recordemos que nuestras familias de abuelos y bisabuelos eran de 8 y 10 hijos para arriba. Ahora una pareja tiene máximo 2 y si mucho 3 hijos. Entonces la tasa de natalidad ha bajado. Fuera de eso, la situación económica ha hecho que las familias estén de un lado para otro. Y en esta zona cafetera es muy dado de que lleguen familias y se vuelvan a ir, ¿cierto? Entonces se mueve mucho, hay mucha movilidad en los habitantes. Entonces eso hace que las escuelitas no tengan tantos estudiantes. Y el gobierno tiene unas relaciones profesor-alumno, que de acuerdo con la cantidad de alumnos se nombran profesores. Entonces cuando empiezan a bajarse las tasas de matrícula, los primeros que digámoslo así, llevan del bulto, son los profesores provisionales cuando tienen que haber recortes en lo que llaman liberación de plazas, los primeros que salen son los docentes. Entonces, él específicamente a qué se refiere, que cuando hay reuniones con directivos o con Secretaría de Educación, eso, y dicen, bueno, ya hay menos estudiantes, entonces tenemos que sacar unos profesores. Los provisionales son los que se sienten con un pie afuera de su puesto. Entonces, es una incertidumbre cada que pasa esto.
Oiga, Oscar, ¿es verdad que usted me tiene un supimos adelantado?
Bueno, no, retomamos el tema de la Universidad de Caldas, que me llamó mucho la atención el domingo en la noche, el discurso o las palabras que dijo Mauricio Lizcano refiriéndose a su apoyo, al anuncio de su apoyo al petrismo, a Gustavo Petro como candidato a la presidencia. Allí Mauricio Lizcano hizo como un resumen de lo que él ha logrado en política. Uh-huh. Y uno diría pues que tiene como la clave, como que desde el punto de vista de política donde ha estado, han ganado. Efectivamente lo ha hecho y dentro de su resumen les recordaba a sus seguidores, a los que se conectaron a ese Facebook Live, que ganaron con Luis Carlos Velázquez la gobernación, con Carlos Mario Marín la alcaldía, con él tiene un representante a la Cámara que es Wilder Escobar, y que fuera eso él también apoyó a Santiago Osorio y a Guido Echeverría al Senado, y decía que también tienen al próximo rector de la Universidad de Caldas.
Escuchémoslo.
Y nosotros nos fuimos con un joven, Carlos Mario Marín, con un joven, Luis Carlos Velázquez, le apostamos a la diferencia, nos fuimos contra todos, casi solos, con la ayuda de una parte del sector conservador, hoy en cabeza de Juana Carolina, a quien le agradecemos, y a Mauricio Salazar, le agradecemos y le reconocemos ese apoyo en ese momento, y a José Luis Correa, que también creyó en ese proyecto, y al próximo rector de la Universidad de Caldas también hoy, que nos acompañó en ese proyecto.
Y al próximo rector de la Universidad de Caldas que nos acompañó en ese proyecto.
Entonces uno creería que ¿de dónde debe echar mano el Consejo Superior para elegir el próximo rector? De Fabio Arias, que es el secretario de Educación de Caldas.
De Claudia.
De Claudia Patricia Jaramillo, que es la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, y el voto en blanco. Yo creo que se está refiriendo a Fabio Arias Lizcano cuando habla ahí. Pero entonces lo que le llama la atención es que las universidades públicas tienen la autonomía para hacer su proceso de elección de rector. Y en este caso son tres estamentos los que les dan luces en primer proceso al Consejo Superior para elegirlo. O sea, son los estudiantes, los profesores y los egresados los que votan. Luego elige el Consejo Superior. Le daría a uno la impresión de que en eso que estábamos ahorita hablando de la meritocracia en el concurso, que es por meritocracia. Aquí nadie ha hablado de política ni de respaldos políticos. Entonces le queda a uno como el sinsabor de pensar de que si gana Fabio Arias está ganando gente en movimiento, como que es el candidato Lizcano el que llegó allí, y no debería ser así, porque yo nunca he escuchado en las campañas de estos candidatos a la rectoría que se hable de partidos políticos.
Sí, tienes razón, Oscar, sí. Eso queda uno, sí. Uno sabe que todo se maneja por política, pero que se diga así tan de frente.
Sí, y unos dicen pues que Lizcano es un tremendo estratega de la política, y pues sus triunfos lo han demostrado, y uno diría, es el Midas de la política, todo lo que toca se vuelve oro. Pero también podría ser, como dice acá en el trino del día hoy de la patria, como dice, Mauricio Lizcano fue uribista, Mauricio Lizcano fue santista, Mauricio Lizcano fue bargallerista, Mauricio Lizcano hoy es petrista, un gran malabarista de la política ha nacido en el departamento de Caldas.
Exactamente, para reflexionar.